Exame Final Nacional de Espanhol, prova 847, segunda fase. Ensino secundário 2021. 11º ano de escolaridade, continuação, bienal. Vai agora realizar a parte A da prova, compreensão do oral. Escute com muita atenção e siga as instruções. Mesmo que não compreenda alguma palavra ou frase, continue a resolver a prova e mantenha-se em silêncio. A parte A da prova é composta por 7 itens relativos a dois textos, texto 1 e texto 2. Antes de ouvir cada texto, dispõe de alguns segundos para ler os respectivos itens. Vai ouvir cada texto duas vezes. Enquanto estiver a ouvir, pode anotar as suas respostas no enunciado. Lembre-se de que terá de as registar posteriormente na folha de respostas. Dispõe de alguns segundos no final de cada audição para registar e verificar as suas respostas. Atenção, toda a prova será em espanhol. Vire agora à página do enunciado para dar início à parte A da prova, compreensão do oral.
Texto 1. Va a escuchar el testimonio de tres jóvenes sobre su paso por el instituto. Escucha atentamente la audición. Lee los ítems desde el 1.1 al 2. Tiene 50 segundos para leerlos. Escuche con atención.
Hola, me llamo Nuria. El instituto para mí ha significado una etapa de gran confusión de sentimientos. Agobio, felicidad, enfado, incertidumbre, yo qué sé, todo. Los 4 años de la ESO, en comparación con el bachillerato, sobre todo el segundo año, son un paseo. Claro que tienes que estudiar, pero los deberes no son nada del otro mundo. El problema es cuando llegas a primero de bachillerato con mentalidad de la ESO. Los profesores, eso sí, se mantuvieron cercanos a nosotros como antes y eso me ayudó. Pero aún así, no puedo decir que esté contenta con los resultados.
Me llamo Javier y recuerdo que, cuando entré en primero de la ESO y dejé atrás la primaria, me sentí mayor. En cuanto a estudiar, no me resultaba complicado aprobar. Eso sí, prestaba atención en clase y hacía los deberes. En esos primeros años, los profesores estaban atentos a nuestras dificultades. Cosa que no ocurrió al entrar en bachillerato. El bachillerato representó una etapa totalmente nueva. Más libertad, sí, pero también más asignaturas y, sobre todo, profesores que ya no estaban tan pendientes de nosotros. Ese fue el momento en que comprendí que tenía que ser más autónomo y responsable. Me puse las pilas y la verdad es que no me puedo quejar de los resultados.
Hola, soy María. Como seguíamos estudiando en el mismo instituto que en la ESO, llegar al bachillerato no pareció cambiar nada. Al estar en el mismo ambiente, con los mismos compañeros, los mismos profesores, realmente parecía que todo seguía igual. Y esa fue mi perdición. Primero de bachillerato fue un curso en el que me di cuenta de que tenía que esforzarme cuando casi lo estaba terminando. Lo peor es que la nota de primero y de segundo de bachillerato hacen media para luego poder acceder a la universidad. Pero nunca tiré la toalla y por muchos exámenes que tuviera, que eran muchos, siempre seguí adelante, intentando sobrevivir. Esa es la palabra, sobrevivir. Si tuviera que destacar algo positivo, pues, sin duda, los amigos geniales que llevaré para siempre en mi corazón. Sentiré su falta, seguro.
Escuche de nuevo.
Hola, me llamo Nuria. El instituto para mí ha significado una etapa de gran confusión de sentimientos. Agobio, felicidad, enfado, incertidumbre, yo qué sé, todo. Los 4 años de la ESO, en comparación con el bachillerato, sobre todo el segundo año, son un paseo. Claro que tienes que estudiar, pero los deberes no son nada del otro mundo. El problema es cuando llegas a primero de bachillerato con mentalidad de la ESO. Los profesores, eso sí, se mantuvieron cercanos a nosotros como antes y eso me ayudó. Pero aún así, no puedo decir que esté contenta con los resultados.
Me llamo Javier y recuerdo que, cuando entré en primero de la ESO y dejé atrás la primaria, me sentí mayor. En cuanto a estudiar, no me resultaba complicado aprobar. Eso sí, prestaba atención en clase y hacía los deberes. En esos primeros años, los profesores estaban atentos a nuestras dificultades, cosa que no ocurrió al entrar en bachillerato. El bachillerato representó una etapa totalmente nueva. Más libertad, sí, pero también más asignaturas y, sobre todo, profesores que ya no estaban tan pendientes de nosotros. Ese fue el momento en que comprendí que tenía que ser más autónomo y responsable. Me puse las pilas y la verdad es que no me puedo quejar de los resultados.
Hola, soy María. Como seguíamos estudiando en el mismo instituto que en la ESO, llegar al bachillerato no pareció cambiar nada. Al estar en el mismo ambiente, con los mismos compañeros, los mismos profesores, realmente parecía que todo seguía igual. Y esa fue mi perdición. Primero de bachillerato fue un curso en el que me di cuenta de que tenía que esforzarme cuando casi lo estaba terminando. Lo peor es que la nota de primero y de segundo de bachillerato hacen media para luego poder acceder a la universidad. Pero nunca tiré la toalla y por muchos exámenes que tuviera, que eran muchos, siempre seguí adelante, intentando sobrevivir. Esa es la palabra, sobrevivir. Si tuviera que destacar algo positivo, pues, sin duda, los amigos geniales que llevaré para siempre en mi corazón. Sentiré su falta, seguro.
Revise las opciones. Fin de la audición del texto 1. Texto 2. Va a escuchar el testimonio de 2 personas sobre su vida profesional. Escucha atentamente la audición. Lea los ítems desde el 3.1 al 4. Tiene 50 segundos para leerlos. Escuche con atención.
Me llamo Julián Martínez. Terminé la carrera de mecatrónica hace 5 años. Participé en 2 proyectos internacionales de intercambio de estudiantes. Hablo 3 idiomas. Hice prácticas durante 1.5 años en una multinacional sin cobrar ni 1 euro. Llevo 3 años buscando trabajo y lo más que consigo son empleos de corta duración que nada tienen que ver con mi formación. Los jóvenes estamos en una posición muy complicada. Seguimos dependiendo de nuestros padres y a este paso no creo que las cosas vayan a cambiar. Los sueldos son bajísimos. Me piden que me lo tome con calma. ¿Pero cómo? Si ni siquiera los mejores podemos estar seguros de que llegado el momento podremos gozar de una posición estable. En los últimos años se han producido los más importantes cambios tecnológicos de la humanidad. La era digital está en todas partes, pero aún así, los jóvenes, que somos los que estamos mejor preparados para entender esta nueva era, no servimos. Les falta experiencia, dicen. ¿Pero cómo? ¿Cómo vamos a tener experiencia si no nos dejan trabajar? Como dice el escritor Javier Lapón, aquí nada va a cambiar.
Me llamo Isidoro Ortega y he escuchado la intervención de Julián. En pocas palabras, tengo 68 años, 4 hijas y 6 nietas, tengo una empresa de construcción, me gusta lo que hago y, por mucho que le pese a Julián, mientras pueda, no pienso jubilarme. Las cosas se consiguen despacio. Yo, cuando era más joven y conseguí entrar en la empresa donde estuve casi 20 años, empecé como empleado de oficina. Mi sueldo era una miseria, pero fui ascendiendo poco a poco. Julián tiene que entender que las cosas no se consiguen en un plis-plas, que entrar en el mundo del trabajo exige disponibilidad y esfuerzo, pero sobre todo que exige humildad. Ese es el secreto. Cuando Julián nos habla del cambio tecnológico, se está olvidando de que todas las generaciones experimentan cambios profundos e importantes. Pero se olvida también de que la generación que los jóvenes quieren dar como incapaz y a la que piden que se jubile fue, a final de cuentas, la que inventó Internet, la primera que escribió en ordenador y la que usó primero los teléfonos móviles. Que no asuma como suyo algo que no lo es. Julián demuestra algún desdén respecto a mi generación, pero a mí me parece normal que aquellos que, como yo, sienten que están haciendo un buen trabajo, escritores, políticos, mecánicos, pescadores o empresarios, se resistan a ser dejados de lado como si estuvieran fuera de plazo. Y ojalá me equivoque, Julián, pero me temo que tu generación se va a comportar de manera semejante cuando le toque a ella dejar el poder. En todo caso, y si estás dispuesto a comprender que una casa no se empieza a construir por el tejado, podemos quedar un día de estos y puedo pasarte algunos contactos o apoyarte en tus proyectos. Me gustaría mucho.
Escuche de nuevo.
Me llamo Julián Martínez. Terminé la carrera de mecatrónica hace 5 años. Participé en 2 proyectos internacionales de intercambio de estudiantes. Hablo 3 idiomas. Hice prácticas durante 1.5 años en una multinacional sin cobrar ni 1 euro. Llevo 3 años buscando trabajo y lo más que consigo son empleos de corta duración que nada tienen que ver con mi formación. Los jóvenes estamos en una posición muy complicada. Seguimos dependiendo de nuestros padres y a este paso no creo que las cosas vayan a cambiar. Los sueldos son bajísimos. Me piden que me lo tome con calma. ¿Pero cómo? Si ni siquiera los mejores podemos estar seguros de que llegado el momento podremos gozar de una posición estable. En los últimos años se han producido los más importantes cambios tecnológicos de la humanidad. La era digital está en todas partes. Pero aún así, los jóvenes, que somos los que estamos mejor preparados para entender esta nueva era, no servimos. Les falta experiencia, dicen. ¿Pero cómo? ¿Cómo vamos a tener experiencia si no nos dejan trabajar? Como dice el escritor Javier Lapón, aquí nada va a cambiar.
Me llamo Isidoro Ortega y he escuchado la intervención de Julián. En pocas palabras, tengo 68 años, 4 hijas y 6 nietas, tengo una empresa de construcción, me gusta lo que hago y, por mucho que le pese a Julián, mientras pueda, no pienso jubilarme. Las cosas se consiguen despacio. Yo, cuando era más joven y conseguí entrar en la empresa donde estuve casi 20 años, empecé como empleado de oficina. Mi sueldo era una miseria, pero fui ascendiendo poco a poco. Julián tiene que entender que las cosas no se consiguen en un plis-plas, que entrar en el mundo del trabajo exige disponibilidad y esfuerzo, pero sobre todo, que exige humildad. Ese es el secreto. Cuando Julián nos habla del cambio tecnológico, se está olvidando de que todas las generaciones experimentan cambios profundos e importantes. pero se olvida también de que la generación que los jóvenes quieren dar como incapaz y a la que piden que se jubile fue, a final de cuentas, la que inventó Internet, la primera que escribió en ordenador y la que usó primero los teléfonos móviles. Que no asuma como suyo algo que no lo es. Julián demuestra algún desdén respecto a mi generación, pero a mí me parece normal que aquellos que, como yo, sienten que están haciendo un buen trabajo, escritores, políticos, mecánicos, pescadores o empresarios, se resistan a ser dejados de lado como si estuvieran fuera de plazo. Y ojalá me equivoque, Julián, pero me temo que tu generación se va a comportar de manera semejante cuando le toque a ella dejar el poder. En todo caso, y si estás dispuesto a comprender que una casa no se empieza a construir por el tejado, podemos quedar un día de estos y puedo pasarte algunos contactos o apoyarte en tus proyectos. Me gustaría mucho.
Revise las opciones. Fin de la audición del texto 2 y de la parte A. Muchas gracias.